Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, bienvenidas, bienvenidos a Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos desde Radio Universidad de Chile. Desgraciadamente hay que decirlo, las cosas no están muy bien en Palestina, sigue la ocupación, bueno, no es ninguna novedad, sigue la brutalidad en Palestina. Y aquí estamos nosotros para tratar de aportar nuestro pequeño grano de arena para entregar claridad respecto a lo que ocurre con una ocupación de estas características. Camila González se ocupa de la puesta en el aire, de la sincronización técnica. Vamos con nuestros auspiciadores y ya entramos en materia de temáticas en Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Uno a veces piensa que es simplemente una locura lo que ocurre con la ocupación israelí. Porque no puede ser la ocupación israelí hacia los palestinos, hacia los palestinos que viven en territorio palestino, y el trato además que se le da a los palestinos que viven en territorio israelí. Eso es bien importante aclararlo. Hay una tremenda denegación de todo tipo de derechos para la población palestina que está en ocupación y los que viven en Israel. Crímenes todos los días, desgraciadamente, demolición de casa, hacerte la vida imposible de distintas maneras, hacerte sentir como personas de segunda categoría. Y cada vez que se le hace una crítica a este Estado, que muchos ya califican de apartheid, a Israel, ¿no es cierto? Siempre Israel se excusa, a propósito de lo que pasó la otra vez con el embajador en Chile, de que es antisemitismo. Cualquier crítica que se le haga al Estado de Israel es antisemitismo. Como si los palestinos no fueran semitas también. Entonces, nos entró la duda. Vamos a profundizar este tema y lo vamos a hacer con el expresidente de la Democracia Cristiana, ex senador, ex diputado, ex convencional y además un hombre que sabe mucho del tema palestino. Me refiero al abogado Fuad Chaín. Fuad Chaín, bienvenido a Palestina por Siempre.
En primer lugar, saludar a Palestina por Siempre, un programa amigo, un programa que creo que ha servido mucho para poder informar, educar sobre un tema que parece tan lejano, pero que nos tiene que preocupar, porque no solo por la comunidad palestina en Chile, sino que porque los derechos humanos forman parte también de nuestra historia, ¿no es cierto? Lo que sabemos nosotros lo que significa cuando se violan los derechos humanos, y por lo mismo el compromiso que tiene que tener nuestro país con los derechos humanos deben ser mucho más firmes, más claros, más categóricos. Además, como parte de la comunidad internacional, estamos obligados, creo yo, a poder representar a aquellos estados que violan sistemáticamente los derechos humanos, no solo con gestos, con declaraciones, con todos los hechos políticos y diplomáticos que permitan que estos estados no actúen con la total y absoluta impunidad como lo han hecho hasta ahora. Israel lo que ha hecho es que siempre saca un escudo protector, ¿no es cierto?, que es el antisemitismo, cuando en realidad no se trata ni de un acto discriminatorio por un origen étnico o religioso, sino que se trata de una crítica política a un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional, que viola sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos, que tiene una ocupación militar del territorio palestino hace ya 74 años, ¿no es cierto? Y que permanentemente en sus prácticas abusivas lo que hace no solo es demoler casas, no solo es seguir avanzando en la ocupación y militarización de Palestina, sino que también asesinar permanentemente a la población civil palestina. En los últimos 5 años, según datos de Naciones Unidas, más de 6.000 palestinos han sido asesinados en manos de las fuerzas israelíes. Y creo que lo que hizo el presidente Boric, a mi juicio, claro, quizá uno puede discrepar de la forma, podría haber sido una manera distinta para evitar justamente esta reacción victimizante que era bastante predecible, ¿no es cierto? Pero un país, no solo en declaraciones, en gestos, lo que busque es decirle al representante de un Estado que ese mismo día, ¿no es cierto?, había asesinado a un adolescente indefenso, decirle que eso no puede pasar impune, que bueno, a nosotros no nos da lo mismo. Yo creo que eso engrandece a nuestro país. Eso nos dignifica, lo mismo que cuando el presidente Lagos dijo que no a la guerra de invasión a Irak, porque no había pruebas como para poder respaldar aquello. Y eso dignifica al país.
Pero aquí no están fallando los medios de comunicación, que cada vez que estamos dialogando con el abogado Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, bueno, diputado, senador, etcétera, no están fallando los medios de comunicación, que cada vez que entrevistan a representantes de la comunidad, por lo menos judía en nuestro país, aceptan así en forma muy pasiva este argumento de que los representantes de la comunidad judía digan que esto es antisemitismo y siguen en esa línea y no le dicen, bueno, pero ¿qué pasa con esta muerte? ¿Qué pasa con estos atropellos a los derechos humanos? Nada de ese tipo, no hay ese tipo de preguntas, por lo menos lo que yo veo.
Sí, yo creo que ese tipo de pregunta no se da porque nosotros sabemos que la reacción que tiene y la embajada de Israel en Chile, históricamente, la comunidad judía brutal, digo que las cartas que le han enviado a los parlamentarios que han visitado a Palestina o aquellos que se han osado a respaldar proyectos de acuerdo a favor de la causa palestina y justamente utilizan este argumento que pasa a ser casi una especie de chantaje del antisemitismo y nadie quiere ser etiquetado como antisemita y la verdad es que ellos te cuelgan ese cartel rápidamente para intentar, ¿no es cierto?, amordazarte, cuando en realidad nadie, como te digo, está ni desconociendo el holocausto, ni mucho menos, creo que eso es uno de los crímenes más horrorosos de la humanidad, pero creo que esa historia hay que aprender, ¿no es cierto? Y creo que los derechos humanos tienen plena vigencia tanto para los judíos como para los palestinos. Y indudablemente que una crítica política a una conducta permanente, sistemática, de violación de derechos humanos, de incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, se me parece insólito que bajo el argumento del antisemitismo nadie pueda exigirle a Israel que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas, las múltiples resoluciones que le ordenan la devolución de los territorios ocupados, que le ordenan, ¿no es cierto?, el regreso de los refugiados palestinos a sus lugares y que simplemente, ¿no es cierto?, Israel se niega a cumplir impunemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además tiene como aliado incondicional a Estados Unidos. Eso a mí me parece que es inaceptable. ¿Ya? Y creo que los gestos que puedan hacer países, por más pequeños que sean como Chile, pero que tienen un prestigio internacional en orden no solo a sacar declaraciones, sino que a tener gestos concretos que le representen a Israel, que esto para nosotros no es indiferente, creo que eso es plausible. ¿Se pudo haber hecho mejor? Por cierto que se pudo haber hecho mejor. Ya, yo creo que ahí falta, y aclaro, esta actividad diplomática, pero que con claridad Chile diga, a nosotros no nos da lo mismo que ustedes estén permanentemente asesinando a civiles inocentes, que ustedes estén demoliendo casas de los palestinos, que ustedes mantengan una ocupación militar, que ustedes mantengan un bloqueo en la franja de Gaza, ¿no? Creo que eso habla muy bien de nuestro país, ¿ah? Porque no solo tenemos que defender los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, sino que también efectivamente los palestinos son titulares de esos derechos y el Estado de Chile tiene que alzar la voz para poder defenderlo.
Se produce de repente una confusión, porque la comunidad judía se ha reunido con autoridades de gobierno y lo que a uno le queda leyendo los medios de prensa, Fuad Chaín en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, es que se ha pedido perdón, ha habido disculpas del gobierno chileno. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? ¿El gobierno chileno está pidiendo disculpas por la forma, por el fondo? ¿Qué tipo de disculpas son? ¿Tú cómo has entendido todo esto, Fuad Chaín?
Bueno, yo creo que eso es lo errático, ¿no es cierto? Que quizás como la forma no fue adecuada, termina pidiendo disculpas y termina entonces generando el efecto buscado, la comunidad, de victimizarse, ¿ya? Y aparecen ellos como víctimas, cuando en realidad acá los victimarios, los ocupantes, a los que incumplen la resolución de la Nación Unida, a mí me parece insólito que ellos aparezcan como víctimas porque hay un gesto diplomáticamente inadecuado, que se pudo haber hecho de otra manera, indudablemente, pero resulta que ellos pueden incumplir toda la resolución de la Nación Unida, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, y le da lo mismo. ¿Ah? Eso para ellos, ahí la diplomacia, el derecho internacional, la comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, le da lo mismo, ¿ya? Pero cuando se trata del protocolo, ¿ah? Y del embajador de Israel, bueno, ahí no, ahí son muy celosos, ¿ah? Y me parece además bastante vergonzoso el argumento que utiliza la comunidad judía, como con ello, yo diría, ninguneando y de alguna forma, ¿no es cierto?, creo yo, menoscabando a nuestro país cuando dice la comunidad judía de Chile, ¿ah? Son personas, son chilenos, pero parece que se sienten más israelíes que chilenos, porque dicen, mire, seguramente, ¿ah?, porque Chile, digamos, no tiene los niveles de desarrollo que tiene Israel en un tercio de la vida independiente, como decir, mire, ¿ah?, Chile es un país, digamos, que donde el pueblo chileno es mucho menos capaz que el pueblo de Israel, que ellos en un tercio de la vida independiente de Chile ha logrado mucho más desarrollo. Sí, claro, pues con una ocupación ilegal, pues, ¿ya? Financiado para eso, ¿ya?
O el otro, no, el otro argumento, disculpa, Fachaí, el otro argumento que escuchaba del presidente de la comunidad judía en nuestro país es decir que quería que Chile los tratara como chilenos. Ellos son chilenos, decía, somos chilenos judíos, pero somos chilenos y queremos tener un trato igualitario. Bueno, yo preguntaría, ¿y qué pasa con todos los palestinos que viven en lo que es hoy el Estado de Israel? ¿Tienen un trato igualitario, por ejemplo?
No, pero no solo eso, pero primero ellos menoscaban a Chile para defender a Israel, o sea, no actúan como chilenos cuando debieran hacerlo. En segundo lugar, a mí me gustaría que la propia comunidad judía como chileno fuera capaz de alzar la voz también cuando cientos de compatriotas que visitan la tierra de su abuelo, de su padre, que visitan a veces sus familiares, son objeto de las más atroces dejaciones, ¿no es cierto?, interrogatorios que se prolongan hasta 9-10 horas, ¿ah?, donde se nos desnuda para revisarnos completamente, donde se nos maltrata verbalmente y donde muchas veces son simplemente deportados sin ninguna causa, y no se les permite entrar a Palestina a visitar a sus antepasados, se les deporta sin ninguna justificación, solo por seguridad, esa es toda la justificación que te dan, y te deportan. Y un compatriota que por el Estado de Israel hoy día permanentemente son humillados de esta manera, en forma permanente, sistemática, jamás he escuchado a la comunidad judía que defienda ahí, ¿no es cierto?, a los protocolos, el derecho, la mínima reciprocidad. Chile tiene tiene libre tránsito para los ciudadanos israelíes, sin embargo, digamos, esa reciprocidad no existe con los ciudadanos chilenos cuando no vamos a Israel, pasamos por Israel para llegar a Palestina somos objeto de este tipo de actos que son abiertamente agraviantes, discriminatorios y que obviamente menoscaban a la dignidad de quienes tenemos que visitar la tierra de nuestros antepasados. Y eso me parece que es bastante insólito. Yo diría acá, ojo, no hay que pisar el palito con esto, no hay que confundir antisemitismo con una crítica política a un Estado que comete crímenes permanentemente, que está en la Corte Penal Internacional, que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, y yo creo que es inaceptable el chantaje que se hace, que cada vez que tú alzas la voz para denunciar estos hechos, antisemita.
Por ejemplo, otra reflexión respecto a lo que hacemos los medios de comunicación. Cuando Israel esgrime el antisemitismo, tampoco he escuchado que nadie, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, escuchar o leer, le diga, pero si los palestinos también son semitas, que una cosa que sería bueno que tú mismo lo aclararas. ¿Cómo somos de lo mismo? ¿O no, Juan Chaín?
Por supuesto, también somos semitas. Yo le he dicho lo mismo, no puedo ser antisemita, porque nosotros también somos semitas los que tenemos origen palestino. Pero mire, yo creo que también ahí nosotros, ahí lo digo abiertamente quienes formamos parte de la comunidad palestina en Chile, tenemos quizás una deuda que no hemos sido capaces de formar adecuadamente en estos temas, de poder tener cursos de formación, de entregar información objetiva, por cierto.
Absolutamente de acuerdo contigo.
A los periodistas. Yo creo que las propias universidades también en estos temas debieran formar y tener una visión integral histórica, por ejemplo, un conflicto que, por razones obvias, está en la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente, va a estar permanentemente presente en nuestro país y debiera formarse a los periodistas con conocimiento de esto y partir incluso cursos que puedan profundizar. Yo sé que el Centro Estudiar de la Universidad de Chile lo tiene, pero quizás algo más orientado a los comunicadores, que debiéramos establecer un módulo de capacitación justamente para poder evitar que con un argumento que es simplemente falaz, ya como el antisemitismo, ya se busque anular completamente cualquier crítica política al Estado de Israel. Yo creo que esto no es aceptable, pero para eso hay que tener formación, conocimiento, información. Hoy día, lamentablemente, muchos no lo tienen. No solo hablo de los periodistas, sino que también de muchos líderes de opinión que a veces replican esto o simplemente se autocensuran para poder evitar ser catalogados de antisemitas.
Fuad Chaín, solamente agradecerte este diálogo en Palestina por Siempre, programa de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile. No puedo evitar preguntarte, ya que estamos en Chile, ¿no es cierto? Tú eres un ex constituyente. ¿Cómo ves el futuro para la nueva constitución de nuestro país, de Chile, a propósito?
Mira, a pesar de todo, yo tengo mucha fe en que esto va a resultar. Chile necesita una nueva constitución. Claramente, el texto, yo que participé en el proceso anterior, creo que tenía problemas estructurales graves. Tenía también virtudes, tenía cosas que son novedosas, interesantes, que hay que rescatar en cualquier proceso constituyente. Yo no creo que haya que partir desde cero, ni que haya que votar por la borda todo el trabajo de la convención anterior. Yo creo que hay cosas que indudablemente son un aporte, son una vanguardia en temas medioambientales, en temas de derechos sociales, que yo creo que se tienen que rescatar en un nuevo proceso, que se pueda establecer sobre un sistema político sólido, sobre un poder judicial con mayor autonomía e independencia, ¿no es cierto?, y corrigiendo los errores que a mi juicio tenía eran graves y estructurales el texto anterior, pero rescatando las cosas positivas. Yo creo que más allá de los tiras y aflojas, no tenemos derecho a seguir de alguna forma jugando con la ciudadanía. Yo creo que aquí hay dos señales muy claras. El país dijo, queremos una nueva constitución. Luego dijo, no nos gusta el texto de la convención y queremos algo distinto, algo que realmente nos reencuentre en la paz, en la justicia, en el futuro. Y eso es lo que tiene que hacer Chile, ofrecerle una alternativa de una constitución de vanguardia, pero una constitución que sea fruto de un amplio consenso sobre el futuro que queremos para nuestro país.
Y cuando se habla de una comisión de especialistas que apoyen a las constituyentes y los constituyentes elegidos, ¿cómo entiendes tú a esos especialistas de partida? ¿Estás de acuerdo? Y si es así, ¿a dónde apuntaría tu mirada de estos asesores?
Mira, a mí me gustaría que en el tiempo intermedio entre la aprobación de la reforma que habilita el nuevo proceso, la convocatoria a las elecciones, la inscripción de lista, la elección propiamente tal, el que asuma la nueva convención, y van a pasar 3-4 meses. Que en ese tiempo intermedio pueda trabajar una comisión político-técnica, ¿ya?, de expertos nombrados por las universidades, por el Congreso, etcétera, que garantice el pluralismo y que permita, tomando no solo el texto, sino que toda la iniciativa, las propuestas, la discusión de la convención y también el debate que se dio en los cabildos, después de convocados del proceso Bachelet y el proyecto Bachelet, y sobre esa base propongan un nuevo texto de consenso. Y que ese nuevo texto sea la base sobre la cual discuta la convención. Por eso no va a partir de una hoja en blanco, a partir de un texto base. Ya que va a emanar no de la nada, sino que va a emanar del proceso de participación y discusión que se generó tanto en el proceso Bachelet como en el proceso de la convención constitucional.
Sí, pero ¿quién elegiría entonces a esos asesores? Pues, ¿de dónde saldrían esos asesores?
Tú puedes poner que nombran las universidades, ¿no es cierto?, un grupo de la sociedad civil y otro grupo del Parlamento, y que puedas tener una base y que se garantice pluralismo. Y que en definitiva tengamos ahí un grupo asesor que trabaje una propuesta de consenso y que se tenga la convención y que la convención pueda luego por ratificar esa propuesta y para hacer un quórum más bajo, por ejemplo 4/7, para poder ratificar las propuestas de los técnicos, la convención electa, ya, democráticamente, y si quiere modificar lo que proponen los técnicos o proponer nuevas normas que no están en esa propuesta, tenga un quórum más alto de 2/3. Con eso, tú le das una cierta fuerza vinculante a la propuesta político-técnica que va a recibir la convención, pero mantiene la soberanía de la convención para poder o modificar eso, o eliminar alguno de esos artículos y sustituirlo por otro, o crear nuevas normas. Con eso tú haces una combinación, ¿no es cierto?, donde tienes una propuesta base, no parte de un hoja en blanco, que tiene cierta fuerza vinculante, pero que no es, digamos, escrito sobre piedra, y por lo tanto la convención va a poder o ratificar eso, o modificarlo, o proponer nuevas normas. Eso me parece que te permite ahorrar mucho tiempo con eso, y que el reglamento además esté dado por el Congreso para su funcionamiento, sobre la base de la propuesta del reglamento que constituyó la convención, hay que hacerle cambio, ajuste, pero con eso no vamos a perder 6 meses como el proceso anterior discutiendo reglamentos, mirando a partir desde cero, con nuevas iniciativas, sino que se parte desde esta base y podemos tener un trabajo, una convención mucho más acotado, en 4 o 5 meses, pueden sacar perfectamente un texto definitivo y el año 2023 podemos tener una nueva constitución. Con eso combinamos la necesidad de tener algo solvente técnicamente con algo legitimado políticamente por una convención 100% electa y luego por un plebiscito de salida.
Abogado Fuad Chaín, una vez más, muchísimas gracias por haber dialogado en este espacio de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Gran abrazo para ti y muchísimas gracias.
Muchas gracias, y también que esté muy bien, César, y a todos los auditores de Palestina por Siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Aviones de papel es donde el profesor Felipe Salas nos habla de la cultura, de la identidad, de los personajes que construyen día a día Palestina. Felipe Salas en Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. A menudo, cuando me refiero a Gaza o a la Franja de Gaza, hablo de ocupación, de bloqueo y sobrevivencia. Pero hoy quiero hablarles de Gaza como un territorio de paso de una serie de civilizaciones. Para comenzar, es importante precisar que Gaza, en otro momento, fue un fértil lugar de tránsito mediterráneo, en el cual aún quedan vestigios arqueológicos de asentamientos muy anteriores a la era cristiana. Ejemplo de esto es el hallazgo de una tumba de más de 2.000 años de antigüedad en la localidad de Jabalia. Pero a pesar de significar un aporte interesante para la investigación arqueológica, se encontraron más de 20 sepulcros que formaban parte de un complejo mortuorio de la época romana. Este ha sido el descubrimiento más significativo de los últimos años y los expertos indican que las investigaciones posteriores serán de gran ayuda para comprender algunos aspectos de la presencia romana en el territorio. Además de los hallazgos que son visibles para los científicos, se estima que el yacimiento podría tener hasta 80 tumbas de figuras de alto rango del Imperio Romano que datan de los tiempos de Cristo. En la mayoría de las excavaciones se han encontrado restos óseos y algunas muestras de cerámicas que por el tipo de decoración podrían indicar que eran pertenencia de familias de clase alta de la época. Filisteos, cananeos, faraones egipcios, imperio greco-helenístico y Bizancio han cruzado la historia y han dejado sus huellas en este gran sitio arqueológico lleno de artefactos, de fuertes, de murallas y de urbes, según palabras de la arqueóloga Hiyam Al-Bitar. Si bien es cierto, las autoridades locales han presentado iniciativas y proyectos para continuar con las excavaciones y proteger los sitios arqueológicos, la situación circundante no permite avanzar de forma sistemática. Dentro de los descubrimientos se han encontrado restos de construcciones prehistóricas, mercados, mezquitas e iglesias que esperan una tregua en la superficie para ver de nuevo la realidad con los mismos ojos de antaño. Y para terminar, recuerde, si está interesado o interesada en obtener un ejemplar del libro Buzones para la Paz, escríbanos al correo buzonesparalapaz@gmail.com o nos puede buscar también en Instagram como d-cortez-a y así puede seguirnos la pista de todos los lugares que estamos visitando hablando de la cuestión palestina. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando siempre junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El periodista y analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag, desde Europa, nos entrega su visión más profunda de lo que pasó hace algunas semanas, hace algunos días, cuando no se le recibieron en el día señalado las cartas credenciales al embajador de Israel. ¿Nos vamos a quedar en eso o hay que analizarlo más profundamente respecto a lo que ocurrió, querido Pablo Zapag, desde España para Palestina por siempre?
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. La verdad es que estos hechos que nos ocupan y que tienen que ver con la manifestación de molestia del presidente de la República, Gabriel Boric, ante el embajador designado de Israel por las violaciones a los derechos humanos por parte de la entidad sionista en la Palestina ocupada, bueno, se pueden analizar, como digo, esos hechos desde varias perspectivas, ¿no? En primer lugar, hay que plantearse si la forma y el fondo están en relación. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de política exterior y de diplomacia tiene que haber una coherencia entre la forma y el fondo. Bueno, recordemos los hechos. El embajador designado de Israel tenía que presentar sus cartas credenciales ante el presidente Boric el mismo día en La Moneda en que lo hacían representantes de otros estados, ¿no? Y cuando llegó al Palacio de la Moneda se le dijo que el presidente no lo iba a recibir, y la razón formal que se dio y que luego fue explicitada por el gobierno de Chile y por Cancillería en particular fue que era, bueno, una forma de manifestar desazón, molestia, preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Palestina y en particular porque ese día había sido asesinado un menor de edad, un joven adolescente de unos 17 años en Palestina, ¿no? Bueno, obviamente en diplomacia una acción de ese tipo, es decir, no recibir a un embajador cuando te va a presentar las cartas credenciales en un acto formal y protocolariamente preestablecido ya con días, es muy grave, ¿no? Y no haberle ni siquiera avisado ese mismo día antes, sino que se enterara prácticamente en el acto. Eso, bueno, digamos, en lo formal. Pero insisto, lo formal tiene que ir acompañado del fondo. Si la posición del presidente Boric y del gobierno de Chile es realmente principista, es decir, realmente están preocupados por las violaciones a los derechos humanos en Palestina, deben saber que lo que ocurrió ese día y lo que motivó el que no se recibieran las cartas credenciales del embajador designado de Israel es el pan nuestro de cada día en Palestina. Por lo tanto, en ese caso, lo que tendría que hacer el gobierno de Chile, si la posición realmente es principista y no es un mero gesto vacío, táctico, pues lo que debería hacer el gobierno de Chile es o bien congelar pública y abiertamente las relaciones con el Estado de Israel, o incluso romperla, ¿no? En ese sentido sí habría una coherencia entre la forma y el fondo que aquí no hemos visto. Como eso no ha ocurrido, esto se convirtió en contraproducente y fue negativo para el presidente Boric y para el gobierno de Chile en particular, porque esto tensionó mucho el ya de por sí tensionado debate político interno de Chile y sobre todo porque le dio una oportunidad al embajador designado de Israel en Chile y al propio Estado de Israel para volver nuevamente a lo que siempre hace, que es presentarse en una posición victimista y sobre todo en una cuestión que es muy preocupante, que es confundir o intentar confundir a la opinión pública presentando cualquier crítica que se haga al Estado de Israel como una posición antisemita, ¿no? Y aquí ya lo hemos dicho varias veces en Palestina por siempre, no se pueden confundir las cosas, ¿no? El Estado de Israel es una cosa, la religión judía es otra. Y por otra parte, no solamente los judíos, que hay muchos judíos, por cierto, que están en contra del propio Estado de Israel, no solamente los judíos son semitas. La connotación de semita viene de las lenguas semíticas. Y hay varias. Una de ellas, por cierto, es el árabe, ¿no? Por lo tanto, cuando se intenta confundir un ataque, una crítica fundamentada al Estado de Israel con una posición antisemita, lo que se está haciendo es engañar a la población, caer en, digamos, un ejercicio de propaganda deliberada para generar confusión. Y el gesto del presidente Boric, como no ha tenido mayor recorrido ese gesto formal en el fondo, es decir, Chile no ha adoptado ninguna posición mayor respecto al Estado de Israel, al final ha sido contraproducente, como digo, para Chile y le ha permitido al Estado de Israel nuevamente generar este tipo de confusión. Por lo tanto, creo que ha sido un acto fallido, un gesto fallido, sin dudar, por supuesto, de que exista en el gobierno de Chile y en particular en la figura del presidente Boric esa preocupación por los derechos humanos. Pero, insisto, las violaciones son sistemáticas, se producen todos los días y, por tanto, o bien el gobierno de Chile adopta una posición de principio real y en este sentido adopta una decisión contundente, o en ese caso, si no está dispuesto a hacerlo, es mejor que no genere operaciones que luego sirven para que el Estado de Israel reitere una vez más su propaganda. César, un saludo para ti y para los oyentes de Palestina por Siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Ocupación, refugiados, asentamientos. Se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Decíamos, desgraciadamente, que las cosas no están bien en Palestina en este momento con la ocupación israelí. Lo confirma el despacho de nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, el cientista político Javier Abueid.
Buenos días. Layan, 7 años de edad. El 21 de octubre iba a cumplir 8 años. Tropas israelíes ingresaron el pasado jueves a su hogar en la localidad de Otkuo, hacia el este de Belén. Iban a arrestar a sus dos hermanos de 8 y 10 años. Layan se asustó. Era un niño sano, dice su familia. Nunca tuvo problemas de salud. Pero el shock del ingreso de las fuerzas israelíes fue muy fuerte. El corazón de Layan se paralizó. Layan se asustó, como cualquier niño, pero a las pocas horas dejó de existir y se convirtió en un nuevo mártir de estos días, donde prácticamente a diario hay funerales en Palestina de víctimas de la ocupación israelí, algo que se ha transformado en una costumbre prácticamente por todos estos últimos meses. Layan puede ser una de las últimas víctimas, pero probablemente dentro de este periodo, pero probablemente no va a ser la última. De hecho, no existen perspectivas de una solución política. El 1 de noviembre van a haber las elecciones de Israel y, como comentábamos en programas anteriores, al parecer la comunidad internacional, particularmente Europa, Estados Unidos, están muy interesadas en que Benjamín Netanyahu no sea electo primer ministro. Y por ende, la política de cualquiera menos Netanyahu hace que haya un apoyo tácito a la opción de o Yair Lapid, el actual primer ministro, o Benny Gantz, el ministro, entre comillas, de defensa israelí. Y eso hace de que todas estas políticas de la ocupación en estos días, estos nuevos crímenes que se han cometido, vayan a salir básicamente completamente impunes. ¿Por qué? Porque nadie en la comunidad internacional hoy en día quiere entrar en un conflicto con el gobierno israelí, sino que todo lo contrario. El día de mañana se reinstaurará después de prácticamente una década de suspensión el Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, algo que la Unión Europea había suspendido por bastantes años debido a las políticas de ocupación israelí que violan el artículo 2 del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, que establecen de forma muy concreta de que ese acuerdo se basa en el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, algo que claramente Israel viola sistemáticamente en Palestina. Por alguna razón, sin que esas políticas cambien, los ministros de Exteriores de la Unión Europea sí han cambiado. Se puede dar una combinación de factores, entre ellos el hecho de que estén buscando nuevas fuentes de gas luego del boicot que se está realizando a Rusia y que ya viene el invierno acá en el hemisferio norte. También se está buscando apoyar a Yair Lapid. Y por cierto, existen otros temas vinculados a las relaciones palestinos-europeas que también han influido en quizás la baja de intensidad de lo que podría ser la intervención europea aquí. Claro, probablemente la Unión Europea mañana dirá de que fueron muy claros en decir de que los asentamientos israelíes son ilegales. A Israel poco le debe importar eso. Sus campañas militares continúan. El asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh sigue impune, así como muchos otros. Al parecer, a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, eso significa básicamente un ítem de discusión entre otros muchos, incluyendo mayor cooperación con Israel. Y entre medio de todo eso y de todas las muertes que siguen habiendo, de los nuevos ataques en contra de las ciudades en el norte de Cisjordania, particularmente el caso de el campo de refugiados de Jenin, en la parte norte de Cisjordania, nos encontramos con que 30 de presos políticos palestinos han votado ir a huelga de hambre. Estamos hablando de presos que se encuentran detenidos sin cargo alguno en su contra. Es algo ilegal bajo el derecho internacional que Israel, al parecer, nuevamente no toma mucha atención al respecto. Son 30 prisioneros, incluyendo el ciudadano francés Salah al-Hamouri, que es palestino de Jerusalén, que tiene ciudadanía francesa y que se encuentra en este momento detenido, como le llaman, de forma administrativa, nuevamente sin cargos en su contra, y que se encuentra enfrentando una ley israelí que, fíjense bien, esto no es una exageración, una ley israelí que establece de que los palestinos deben ser, los palestinos que tienen residencia en Israel, como el caso de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental ocupada, no es que Jerusalén sea parte de Israel, pero es como lo que dice la ley israelí, deben ser leales al Estado de Israel. O sea, tú tienes que ser leal a la potencia ocupante. ¿Y cuál es la definición de lealtad que se plantea? Es bastante amplia, o de deslealtad en este caso. Es muy amplia, muchas cosas se pueden considerar como eso. Este abogado de la Organización de Derechos Humanos, Abdamir Salah al-Hamouri, el Hamouri en este momento se encuentra con problemas para continuar con su residencia, sigue detenido y lo más probable, muchos creen, es que va a sentar un precedente en caso de que se cumpla esta amenaza por parte de Israel, que se le va a quitar su residencia en Jerusalén, se le va a expulsar a Francia, donde ya viven por lo demás su esposa francesa y sus dos hijos que fueron expulsados por parte de Israel, su esposa en particular, hace ya algunos años. Es ese el contexto que vive hoy en día, un contexto donde prácticamente todos los días hay huelgas generales en apoyo ya sea a los presos políticos o ya sea por luto, por los mártires que continúan cayendo día a día acá en Palestina. Hay decenas de heridos y obviamente las imágenes de el ingreso de fuerzas israelíes a escuelas palestinas, particularmente como sucedió en la zona sur de El Jalil, de Hebrón, así como también la muerte de Layan Sleiman en Otkuwa, cerca de Belén, que estaba pronto a cumplir los 8 años, van a seguir continuando siendo símbolos de lo que es un momento en el cual, si uno se pregunta cómo se puede salir de esto, objetivamente se ven muy pocas opciones. Políticamente nadie quiere asumir una responsabilidad al respecto. En la comunidad internacional se sigue dando luz verde a Israel para que continúe, básicamente como hablábamos, por las elecciones del 1 de noviembre y después se verá qué otra excusa ocurre. La situación económica en Palestina está bastante mal. El principal empleador, que es el gobierno palestino, aún no puede pagar todos los sueldos debido a los ataques a la economía palestina y al presupuesto del gobierno palestino llevados a cabo por el gobierno israelí. Y por ende es una situación bastante negra la que se vive aquí en Palestina. Es bastante difícil poder decir en este momento hacia dónde van las cosas, pero claramente, según los antecedentes, no van hacia un lugar mejor que nos encontramos hoy en día. Lo que suceda probablemente lo estaremos contando la próxima semana aquí en Palestina por siempre. Y en honor al menor, Layan Sleiman, de 7 años, pronto a cumplir 8 años de edad, que murió en esta redada israelí a su casa, como consecuencia de esta redada israelí a su casa en Tkuo, según el informe del Ministerio de Salud palestino, es que nos despedimos con la canción también de la difunta cantante palestina de Nazaret, Rim el Banna, Mat el Walad, ha muerto el niño. Que esté muy bien. Adiós.
محمد ولد صغير ما كان حلمه الأخير إن رصاص يخطف بريء عينيه محمد حلمه يصير حر بوطن كبير بس أحلامه ما قدرت تحميه أحلامي تشوهت بالدم خزقت بالرصاص لحظة يخلص الحلم لما يصوب الغماص أحلامي تشوهت بالدم خزقت بالرصاص لحظة يخلص الحلم لما يصوب الغماص فات الورق صرخة تفجر الضماير ما وقف الصوت بالحناجر مات الورق صرخة تفجر الضماير مات الورق وقف الصوت بالحناجر مات نعيني دمعي وقف الزمان دم كتب على الحيطان حلم باقي خلى عينيك وعليه أحلامي تشوهت بالدم تخزقت بالرصاص لحظة يخلص الحلم لما يصوب القناص أحلامي تشوهت بالدم تخزقت يخلص الحلم لما يصوب القناص مات الولد صرخة تفجر الضماير مات الولد وقف الصوت بالحناجر مات الولد صرخة تفجر الضماير مات الولد وقف الصوت الحناجر ما والأرض بتحمي أحجار أرض مسيجة بالغار الأرض مزينة بحبق ونوار بيلعبوا فيها صغار والأرض بتحمي أحجار أرض مسيجة بالغار
الحب فيها صغار
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Palestina existe y lo demuestra entre otras cosas el Club Deportivo Palestino llevando la camiseta con los colores de la bandera palestina. Josué Laval nos informa del Club Deportivo Palestino en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Muy buen día a ti y a todos los amigos, las amigas, todos los seguidores, los auditores de Palestina. Por siempre, gracias nuevamente por el espacio y siempre con buenas noticias, porque yo pienso, tenemos muchos jugadores, muchas jugadoras en el Club Deportivo Palestino, pero tal vez la única forma de medir el impacto, de medir el nivel que tenemos en el fútbol de Palestino es saber si es que ellos están representando o no la selección nacional y cómo les está yendo con la selección chilena. Y es por eso que las noticias no paran. Maite Tapia, Mariel Pastenes, Sabrina Clavijo y Constanza Gutiérrez, las cuatro chicas sub-17 de Palestino, van a representar a la selección nacional en el Mundial de India que se disputa a partir del 11 de octubre. Estuvieron en la prenómina, jugaron dos partidos amistosos esta semana ante Colombia, en Calama, allá en el Estadio Zorros del Desierto, y en definitiva las paisanas se suben a la nómina del profesor Alex Castro. Van a estar jugando el Mundial de India las cuatro jugadoras. Había alguna duda, principalmente con Constanza Gutiérrez, que no había sido parte de todo el proceso clasificatorio de esta selección, pero en definitiva las cuatro jugadoras de Palestino femenino terminan siendo nominadas al Mundial de India, que como te decía se va a jugar a partir del 11 de octubre. Chile tiene partido el día 11 con Nueva Zelanda, el día 14 con Alemania y el día 17 con Nigeria. Eso por la fase de grupos. El grupo B, puntualmente, donde participa la Roja, y los dos primeros equipos de cada zona van a acceder a los cuartos de final del torneo. Así que comenzamos con esa muy buena noticia: cuatro jugadoras de Palestino femenino que van a jugar con Chile el Mundial de India sub-17. A propósito de la selección, a propósito del fútbol femenino, también recibimos buenas noticias en la selección adulta, porque Jocelyn Cisternas, defensora central del equipo adulto de Palestino femenino, e Ivette Olivares, la número 10 del equipo que dirige técnicamente Claudio Quintiliani, recibieron su primera nominación a la selección chilena adulta. Van a estar jugando ellas amistosos con la Roja en México el próximo día 6 y 10 de octubre, el 6 puntualmente con el América de México allá en Centroamérica y el día 10 con la selección local. Van a estar vistiendo los colores de la Roja, así que también muy buenas noticias para la Toti Cisternas y para Ivette Olivares. El otro del que hablamos muy seguido es Michael León, que fue el capitán de la selección chilena sub-20 en el Costa Cálida Super Cup, torneo amistoso que se disputó en Murcia. Chile enfrentó a Inglaterra, perdió 3-0, jugó con Marruecos, perdió 1-0 y venció 3-1 a Australia. Michael León jugó los tres partidos, prácticamente jugó todos los minutos en la selección chilena que dirige técnicamente Patricio Ormazábal, y fue el capitán, como te decía, el capitán en los tres partidos de esta selección. Así que muy buenas noticias también con Michael León, capitán de la sub-20 de Palestino y capitán de la sub-20 de la selección nacional. Y finalmente, César, esta noticia es muy pero muy interesante: de la quinta categoría de Chile a la selección sub-20 de Palestina. Hablamos de Matías Pérez, él es arquero, juega en el Aguará de la tercera B, esa es la división que en la que juega acá en nuestro país, y fue nominado a la selección sub-20 de Palestina para disputar las clasificatorias a la Copa Asiática. Estuvo ahí durante la semana pasada, fue titular en dos partidos, ante Yemen y ante Laos. En el primero empató 2-2, en el segundo ganaron 1-0, pero lamentablemente quedaron terceros en su grupo, sumaron 7 unidades y quedaron fuera de la Copa Asiática que se va a disputar en Uzbekistán. Pero fue una muy buena experiencia para él. Quiero dejar los invitados a todos a revisar una nota que está en aschile.com, donde hay una entrevista muy interesante a Matías Pérez. Cuenta un poco sus raíces, cuenta un poco toda la estadía que tuvo con la selección de Palestina. Estuvo en Vietnam jugando algunos partidos en varios países allá en Asia y cumplió, por cierto, un sueño de jugar con la selección de Palestina en esta clasificatoria a la Copa Asiática. lamentablemente los resultados no fueron tan positivos para ellos, pero bueno, queda la experiencia de representar a Palestina, un sueño que logró cumplir Matías Pérez, el arquero de la Guará, de la tercera división B de nuestro país, y que de seguro es un sueño que también tienen muchos otros futbolistas que juegan acá en nuestro país. Te dejo un abrazo, César, a ti, a los auditores de Palestina por siempre, y la próxima semana nos reencontramos con más novedades y con actualización de lo que está ocurriendo principalmente con las seleccionadas nacionales que van a tener un mundial y una gira en México amistosa que va a servir de preparación sin duda para los próximos desafíos de la selección nacional.
Palestino en la cancha.
Dicen que las cosas cambian cuando uno cambia. Bueno, ojalá que esas personas que tienen el poder para tomar determinaciones, para sancionar a nivel internacional, lo hagan con la potencia ocupante Israel y no permitan más esta serie de crímenes, esta serie de atrocidades que se llevan a cabo en territorio palestino. Con esa reflexión nos despedimos de Palestina por siempre, agradeciéndole a Camila González en la puesta en el aire y esperar encontrarnos con ustedes la próxima semana por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.